帮衬衬测到 Anything goes 一望一路就扎苦扎美好轻松是刷了红颜一刀一刀 Anything goes
El espectador económico
O cómo aprender economía viendo cine, del bueno a ser posible. El espectador económico, con Guillermo de Haro, profesor del IE Business School. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis B.
Hoy traemos como película para aprender economía, lo pongo por delante, una película bastante dura, a pesar de su título. Hoy en El Espectador Económico, En Busca de la Felicidad. No solo es dulce el título, también lo es la música. Se estrenó en el año 2006, la protagoniza Will Smith con su hijo, Jaden Smith, y se basa en la historia real de un tipo que se llamaba Chris Gardner.
Arriba, campeón. Venga.
En el año 2006 se estrenó. ¿Cómo definirías esta película en clave económica, Guillermo?
Pues la verdad es que es una película sobre un tema que esta semana además ha vuelto a salir a la palestra, que es qué necesitamos para ser felices, cuánto dinero o qué tipo de trabajo, ¿no? Llevamos unos días que se ha puesto muy de moda un vídeo de 2 minutos, aunque es antiguo, ¿no? La charla era antigua, la presentación del libro The Algebra of Happiness del profesor Scott Galloway, y él hablaba de que siempre llevan billonarios a las universidades a dar charlas y que dicen que sigas tu pasión, ¿no? Y este me decía, dice, bueno, ojo que esto te lo dice alguien que ya gana mucho dinero. Entonces, el tema habla del empleo y habla de la felicidad y de la relación entre empleo, felicidad, nuestra pasión y lo que se nos da bien. Pero como decías antes, es un dramón importante.
Y el dinero, era el estudio de Princeton, ¿no? El que decía que el nivel básico de felicidad con el trabajo es aquel empleo que te da unos 60.000 dólares al año, y a partir de 120.000 ya es cuando eres rico, ya no tienes muchos problemas. No sé si eso cuadra en estos tiempos.
Bueno, yo creo que es una media curiosa, ¿no? Siempre nos gustan los números redondos, nos facilita para simplificar, pero evidentemente con 60.000 dólares en Manhattan no haces nada y en otros sitios vives como un rey. Es una media un poco engañosa. Pero lo que sí es correcto y todos los estudios demuestran es que superada una cantidad de ingresos que nos dé pues una seguridad, una estabilidad, la posibilidad de tener un colchón económico, de ahorrar, superado eso, más dinero tampoco genera un impacto muy, muy grande.
Bueno, vamos con la historia. Bueno, la historia, y ahí se oye al niño de fondo, la historia está basada efectivamente en un personaje real, Chris Gardner. Empieza contando cómo en su juventud, un niño muy pequeño, invierte todos los ahorros de su vida en comprar unos escáneres de densidad ósea portátiles para vendérselo a los médicos. Lo que pasa que, bueno, el negocio no le va nada bien, eso se ve rápido, ¿no? Aquí no estoy desvelando nada, no estoy haciendo spoiler, no vende mucho, apenas le da para ir tirando, la mujer se pone nerviosa, total que en una de estas que no le da tiempo ni a recoger a su hijo, pues ocurre lo que casi se veía venir.
Diga.
Hola. Sí, siento no haber podido llegar a casa a tiempo.
Chris, he faltado a mi turno.
Sí, linda, ya lo sé, lo siento mucho. Oye, ahora mismo voy para allá. ¿Todo bien con Christopher?
Me marcho, Chris, me marcho.
¿Qué?
¿Has oído bien?
He recogido mis cosas y me llevo a nuestro hijo. Nos vamos ahora mismo.
Ahora colgaré el teléfono.
Linda.
Y me marcharé.
Un momento.
Nos
no,
marchamos.
No.
Fue en aquel momento cuando empecé a pensar en Thomas Jefferson y en la Declaración de Independencia. en aquella parte que habla del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y recuerdo que pensé, ¿cómo supo él que debía poner eso de la búsqueda? ¿Es que acaso la felicidad es algo que solo podemos buscar y que en realidad jamás podemos lograr, pase lo que pase? ¿Cómo lo supo?
Es una bonita escena porque, claro, aparecen las monedas con la efigie de Jefferson en la cabina telefónica donde le ocurre esto. Y ahí ya tenemos un primer impacto económico, la relación de la libertad, los derechos, con la búsqueda de la felicidad. Una buena secuencia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo creo que marca el ritmo de la película. Es una película muy de cultura americana, ¿no? Una cosa es la cultura del esfuerzo, que es importante, y otra cosa es llevarlo hasta determinados extremos. Este caso, la verdad, es un caso absolutamente extremo de la situación que puede vivir una persona y de lo que puede soportar. Yo creo que hay un punto también de suerte, ¿no? De particularidad. Este hombre era muy bueno, tenía unas capacidades muy buenas en analíticas y matemáticas, como se descubre después cuando tiene la oportunidad de trabajar en esta industria, que es una industria que está creciendo en ese momento, que es la industria de la bolsa, en los años 80. Entonces, surfeó la ola, tenía las capacidades y gracias a eso salió de un hoyo muy profundo, además de con el trabajo duro. Pero es cierto que la película es muy de valores de la sociedad americana.
Sí, podemos pensar hasta qué punto es individualista, es decir, dónde está el reto en cada persona o también si influye el contexto, porque fíjate en clave económica, esos años 80 fueron especiales, pero también había una crisis. ¿Te acuerdas dónde estaba el déficit de Estados Unidos? ¿Sabes que, sí, lo sabes, claro, que aparece en un momento Ronald Reagan, de la película, era el presidente entonces, el republicano, el famoso actor, explicando esta contradicción, el déficit en el que estaba el gobierno americano?
Hace días me entregaron un informe exhaustivo sobre nuestra situación económica que había solicitado. No les gustará. A mí no me gustó. Hay que afrontar la realidad y luchar para cambiarla. Y no lo duden, podemos cambiarla. El presupuesto federal está descontrolado y arrastramos un déficit.
El ruido que se escucha entre medias es al protagonista, Greg Kinnear, intentando hacer el cubo de Rubik. Y a continuación, en esta misma secuencia, con esta idea de fondo de que el país está en crisis, que tiene que ajustar, que tiene que hacer cambios, bueno, pues él ya sale a la calle y se produce efectivamente la escena clave de lo que va a determinar la continuidad del drama.
13.000 millones, hoy es de 75.000 millones. En estos 20 años nuestra población solo ha crecido un 23.35%. El presupuesto federal.
Va por la calle y delante de una empresa de bolsa se encuentra un tipo aparcando en un deportivo rojo.
Vaya, tengo que hacerle dos preguntas. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace?
Soy agente de bolsa.
¿Agente de bolsa? Oh, sí. Hay que ir a la universidad para aprender eso, ¿no?
No, solo hace falta que se te den los números y las personas. Ya está.
Cuídese. Le presto el coche durante el fin de semana, pero el lunes devuélvamelo.
Pues lávelo.
Aún recuerdo aquel momento. Todos me parecían tan puñeteramente felices. ¿Por qué yo no podía ser así?
Aquí el espectador económico se preguntará, Guillermo de Haro, ¿para triunfar en la bolsa, como agente de bolsa, solo se necesita manejar bien los números y la gente?
Bueno, hay varios libros de Michael Lewis al respecto. Michael Lewis es un escritor muy conocido por Moneyball, por la película esta sobre el béisbol y los deportes, que primero su libro y después la película que protagonizó Brad Pitt, hablando de los Oakland Athletics, película que deberíamos incluir algún día. Sí. Y este hombre pues empezó trabajando en Solomon Brothers, I think, creo. Este hombre explicaba cómo era empezar a trabajar en estas compañías y, bueno, uno tenía la sensación de que había gente súper preparada y con unos conocimientos estratosféricos y al final gran parte del trabajo era trabajo comercial y trabajo de contacto directo y un poco también de suerte en el departamento en el que estabas, que fuese un departamento que más o menos creciera o tuviera oportunidades de ser representativo, de dar visibilidad a la empresa. En este caso, este hombre es cierto, y esto lo explica muy bien la película, pasa por un proceso de formación intenso. Entonces, hay unos aspectos de legislación que son importantes de conocer, sobre todo para no cometer errores, y luego pues tienes que conseguir una licencia también para operar. Entonces, esa parte es importante, tienes que tener capacidades, pero también hay una llave para poder acceder a ese maravilloso mundo, ¿no? Antes también estas llaves del ascensor social, en muchos casos en nuestra sociedad, durante mucho tiempo, pues los estudios y la capacidad, hay una discusión importante sobre el tema de la meritocracia y cómo realmente se distribuye o si hay esa misma igualdad. Este hombre crea sus oportunidades, pero es cierto que la situación de partida es terriblemente dramática. En la película dicen que él no ganaba dinero, que estaba estudiando simplemente y no le pagaban nada. En la realidad, en su libro, él explica que ganaba $1,000 al mes, pero claro, que es que se le iba todo el dinero en cuidar del niño. Entonces, pues se pasaban todo el tiempo efectivamente durmiendo donde podían y moviéndose de un lado a otro.
Así es. Una de las lecciones de economía tiene que ver con la gestión de recursos humanos. Es el momento en el que él se decide a presentarse como candidato a unas prácticas o a becario, diríamos ahora, en la agencia de bolsa. Y claro, consigue la entrevista después de ingeniárselas de muchas maneras, pero cuando es la fecha, pues tiene un problema imprevisto. Estaba pintando la casa, le detienen por no pagar las multas de aparcamiento, tiene que irse directamente a la entrevista, mal vestido, lleno de pintura y prácticamente pues sin aliñar.
Chris Carter, encantado. Desde que he llegado a la sala de espera he intentado inventarme una historia que explicara por qué he venido aquí con estas pintas. Y pretendía que fuera una historia en la que quedaran patentes cualidades que sin duda valoran mucho, como la seriedad, o la diligencia, o el trabajo en equipo, algo así. Y no se me ha ocurrido nada. La pura verdad es que me han detenido por no pagar las multas de aparcamiento.
¿De aparcamiento?
Y he venido corriendo desde Polk Station, la comisaría.
¿Qué estaba haciendo cuando le detuvieron?
Pues pintaba mi piso.
¿Y ya está seco?
Eso espero.
Jay dice que es usted muy decidido.
Ha estado esperando delante del edificio con un chisme de unos 20 kilos durante más de un mes.
¿Y dice que es listo?
Me gusta creer que sí.
¿Y quiere aprender este oficio?
Sí, quiero aprender este oficio.
¿Ha ido usted aprendiendo por su cuenta?
Desde luego.
Jay.
Sí, señor.
¿Cuántas veces has visto a Chris?
No lo sé. Pero desde luego esta no es la mejor.
¿En alguna ocasión vestía así?
No, llevaba americana y corbata.
¿El primero de su clase siempre lo fue en el instituto?
Sí, señor.
¿Cuántos alumnos eran en clase?
12. Era un pueblo pequeño.
Ni que lo diga.
Pero también fui el primero en el curso de radar que hice en la Armada y allí éramos 20. ¿Me dejan decir algo? Yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta.
¿Te pareció convincente?
¿Eso sirve?
Decir, les preguntaba a los jefes de la agencia de bolsa. ¿Te pareció convincente, Guillermo?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en una entrevista de trabajo para que te contraten? Pues nada, ir lleno de pintura, vestido de... aquí hay un poco... La historia real, ¿eh? Él explica en su libro que efectivamente le detienen y, bueno, de hecho, pasa 10 días en la cárcel. O sea, no es que vaya directo el mismo día porque puede salir, sino que pasa 10 días en la cárcel por las multas y efectivamente sale y va corriendo a la entrevista tal y como estaba. Aquí un factor importante. En Estados Unidos hablábamos antes del ascensor social y de la meritocracia y de la felicidad y el trabajo. En Estados Unidos entrar a la universidad durante mucho tiempo fue diferencial a nivel de conseguir buenos empleos. Ahora eso no está ocurriendo y de hecho tiene un serio problema con la deuda de los costes universitarios. Y mucha gente lo que hacía era irse a la Armada. irse al ejército, porque en el tiempo que estás en el ejército, aparte de que te podías formar y podías obtener un título universitario, te daban también una formación muy específica. Yo recuerdo cuando trabajaba en Technicolor como director de desarrollo estratégico, el Chief Operations Officer Mundial había estado en la guerra de Corea, había tenido un alto cargo en la guerra de Corea. Era muy típico que se valorasen las empresas a la gente que venía del ejército. Entonces, esta frase de este hombre de cuando estaba en la Armada en el curso de tal, fui primero, es una frase muy potente dentro de la memorabilidad que tiene en Estados Unidos. Aquí no nos llama tanto la atención, pero allí sí que da una referencia de, pues eso, de diligencia, de esa serie de valores que le intentaba explicar al principio.
Bueno, ¿cómo se metió en la historia con una competencia durísima a la americana, ¿no? A la estadounidense? Los becarios eran 20, solo uno tendría una oportunidad de trabajo. ¿Y quién se quedaba con ella? Pues quien era capaz de pescar inversores como su tutor les pidió.
Compartirán 60 empresas que aparecen en Fortune. Tendrán que hacer llamadas en frío a posibles inversores. Ahora bien, si hace falta, almuercen, desayunen con ellos, hagan de canguro de sus hijos, lo que sea, para que se familiaricen con nuestros productos. Dirijan sus necesidades y sus metas hacia alguno de nuestros muchos planes. En esencia, ustedes los pescan y nosotros los cocinamos. Hay quien está aquí porque conoce a alguien. Hay quien está aquí porque se cree a alguien. Pero solamente uno llegará a ser alguien. Esa persona será aquella capaz de convertir esto en esto. Unas comisiones de $800,000. Usted, ayúdenme a repartir esto. Este libro será su Biblia. Comerán con él.
Era sencillo. X llamadas es igual a X posibles inversores. X posibles inversores es igual a X clientes. X clientes es igual a X dólares en las arcas de la empresa.
Siendo la X diferente en ambos casos, ¿eh? Por cierto.
Sí, básicamente nos acaba de explicar el embudo de conversión. El funnel de ventas, el famoso embudo de conversión, perfectamente explicado. Yo tengo esta lista de 60 clientes, estos clientes, tantas llamadas incrementan la tasa de conversión, con lo que se convertirán en interesados, porque ya saben que existimos, y tantas más visitas a estos que han respondido a las llamadas, pues me permitirán que se planteen que yo sea una opción. Ya tengo tantos leads, tantos prospectos, y de estos pues necesito que se conviertan en clientes los más posibles. Así que básicamente acaba de explicar el funnel de ventas con un poco menos de agresividad que era el Baldwin en Glenn Gary y Glenn Ross cuando decía lo de ABC, always be closing, pero más o menos la misma idea.
Lección estupenda ejecutiva de negocio. Ah, y bueno, hay otra secuencia también en la que se aprende una parte de la economía que todo el mundo debe conocer y es sobre los impuestos.
Esta parte de mi vida se llama pagando impuestos. Si no pagabas, descubrí con sorpresa que el gobierno podía meter mano en tu cuenta bancaria y quitarte el dinero. 600 pavos, por ejemplo. Sin previo aviso. Nada.
No puede ser. Demasiado tarde. Es mi dinero. Pero ¿cómo pueden quitármelo así sin más? ¿Cómo? Escuche, no tengo nada más, es todo el dinero que tengo. No pueden entrar en mi cuenta corriente. ¿Cómo que...?
Era 25 de septiembre. Recuerdo aquel día. Porque fue el día que descubrí que solo me quedaban $21.33 en la cuenta del banco.
Y que el gobierno puede meter la mano en tu bolsillo sin mayor problemas. Lección también esencial de economía, profesor.
Bueno, la verdad es que es el momento en el que te haces mayor. Teníamos estas semanas últimas una discusión con en medios y en todos los lados con el tema de estos creadores de contenidos que se han mudado, algunos hace ya años, la verdad, que salir al tema ahora es bastante circunstancial, pero es cierto que el anuncio del Rubius lo despertó. Y bueno, pues esto vuestro a poner el tema sobre la mesa de los impuestos y qué se hace con los impuestos y hasta qué punto son necesarios. Bueno, en cualquier caso, decían aquella famosa frase de que solamente hay dos cosas inevitables en la vida, tres si eres fan de Marvel, ¿no? Thanos, la muerte y los impuestos. Así que, por lo que me han dicho, la muerte solo pasa una vez, con lo que de lo que hay que tener miedo es de los impuestos. De hecho, fijaos que muchas de las peores personas y criminales que ha habido en la historia fueron a la cárcel, no por lo que hicieron, sino por no pagar impuestos. Pues nos da una idea de las prioridades que hay a veces en el mundo.
Efectivamente. Ahí tenemos una de las lecciones económicas que suelen repetirse en algunas películas y suelen ser el argumento central. Pero hay un momento en esta película, estamos hablando en El Espectador Económico, recuerdo a nuestros oyentes, de En busca de la felicidad con Will Smith, en el que se define esa mentalidad productiva que tienen los estadounidenses, que es brutal cuando él pues intenta conocer sus recursos, sus habilidades, ponerlas en mezcla para ser más productivo que los demás.
Al que aportara más dinero al cabo de 6 meses solían contratarle.
Sí, hola, soy Chris Garner. ¿Está el señor Bob?
Todos íbamos subiendo por el listado en busca de clientes. Del de más abajo al de más arriba.
Sí, señor.
Del portero al director ejecutivo. Ellos se quedaban hasta las 7, pero yo tenía a Christopher. Debía hacer en 6 horas lo que ellos en 9.
Buenas tardes, mi nombre es Chris Garner. Llamo de Dean Witter.
Para no perder nada de tiempo, no colgaba el auricular entre llamada y llamada.
De acuerdo, gracias.
Me di cuenta de que si no colgaba el teléfono, ganaba otros 8 minutos al día.
Muy buenos días, me llamo Chris Garner, llamo de Dean Witter y quisiera hablar con el
Tampoco
señor...
bebía agua, así no perdía tiempo en ir al baño.
¿Cómo está? Quisiera tener la oportunidad... Claro que no, ningún problema, ha sido muy amable.
Pero incluso haciendo eso, al cabo de 2 meses apenas había podido ir subiendo por el listado.
Impresionante, ¿eh? La lección de productividad, que es con la que casi vamos a acabar este Espectador Económico de hoy, Guillermo. Ni ir al baño para no perder tiempo.
Sí, como comentábamos antes el libro de Michael Lewis, y este hablaba que efectivamente esta gente lo hacía. Lo increíble es que lo hiciese con la situación vital que tenía. También es cierto que él en su libro explica que en realidad era al revés. O sea, él era el primero en llegar y el último en marcharse. Y no tenía que comprimirlo todo en tan poco tiempo. Pero sí es cierto que es muy, muy de nuevo de esta cultura americana del esfuerzo siempre reporta, sea a corto plazo, sea a medio plazo.
Pues hoy en busca de la felicidad con Guillermo de Haro, El Espectador Económico. Hoy un drama de los que, bueno, no le dejan uno buen cuerpo pese a lo dulce del título. Insisto en lo que decía en la apertura. Gracias, profesor. Hasta la próxima.
Un placer, Luis, muy feliz día.
Creo que haré una lista.
¿De lo que pedirás por tu cumpleaños?
Para personas inquietas, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza los minoristas de Abengoa.
Al no haber posibilidad de crédito fijo, pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, ¿no? Un rescate de SEPI.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora con José Antonio González. Muy buenos días de nuevo, José Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis Vicente, muy buenas oyentes de Capital Radio.
Bueno, tenemos ya una nueva subasta del 5G, del nuevo espectro de banda enormemente ancha para las telecomunicaciones. ¿Qué tenemos?
Bueno, pero todavía no es esa que va a ser la banda buena, la del 5G puro, del bueno, que eso será finales de marzo, principios de abril, bueno, aunque creo que va a estar por aquí también el secretario de Estado de Telecomunicaciones en el programa de Mercado Abierto. Pues,
la semana que viene es, ¿no?
Dentro de poco le preguntaremos que nos diga qué fecha es, porque estamos esperando desde junio del año pasado, así que ha llovido.
Un año de retraso.
Un año de retraso por culpa de la maldita pandemia.
Claro.
Pero bueno, Telefónica ha adquirido en esta última subasta 10 megahercios, que es la banda del 3,5 gigahercios, con un precio de salida de 21 millones de euros. Ese precio se correspondía con el mismo precio por megahercio pagado en la subasta de 2018. Se ha subastado solo 20 megahercios. Telefónica y Orange son los que se han quedado con esas bandas que pertenecían al Ministerio de Defensa.
Entonces, en estos dos años el precio
no ha variado, y esto nos puede dar un enfoque, una vista de lo que se va a pagar por la subasta de este mes de marzo, donde el gobierno espera recaudar 2.100 millones de euros en lo que dicen los presupuestos generales del Estado. El precio de salida son 1.170 millones.
Así que espera que eleven la puja, ¿no?, las telecomunicadoras.
Esto les pasó con la subasta del 4G, que fue hace unos años también en plena crisis por la gran recesión, donde el gobierno también esperaba unos 2.000 millones en 2013 y la subasta se quedó por debajo. Así que yo creo que los pasos van a ir por ese mismo
sí,
sentido.
Sí, porque ya han comentado en alguna ocasión los directivos de las tres grandes, sobre todo, que no es el momento de tirar tan alto, que están apurados, pese a que sí que ha habido mucha actividad de telecomunicaciones.
Sí, ya lo hizo Telefónica, también lo hizo Antonio Coimbra en diciembre del año pasado, y la semana pasada que presentó Orange también resultados, el señor Fayachet dijo que el precio de salida, los 1.170 millones, el precio de salida ya era desorbitado. O sea, ya están poniéndose la tirita o la venda antes de la herida, diciendo que las previsiones del gobierno están sobrevaloradas.
Comparado con otros países, con los precios que se están pagando por otros países, ¿cómo está España?
El último ejemplo más reciente es en Estados Unidos. Es otro mercado distinto, más amplio, las bandas son distintas. Se pagaron 89.000 millones de dólares. 89.000 millones de dólares en pleno 2020, en plena pandemia por la COVID, y las empresas, las telecos, ya han tenido que empezar a subastar emisiones de deuda para pagar ese espectro de este desembolso tan grande del 5G. 89.000 millones de dólares, a los que hay que sumar una parte que eran unos 13.000 millones de dólares para que los operadores de satélites fueran compensadas por este movimiento de franjas que está ocurriendo. Por ejemplo, aquí los 700 megahercios está ocupada por la TDT, los canales de televisión digital terrestre, se han tenido que mover, por eso hemos tenido que resintonizar nuestras televisiones nuevamente para dejar hueco al 5G.
El 5G que va llegando con retraso. Incluso ya tenemos pilotos, ¿verdad, José?
Ahora hablamos de el avatar efectivo, que es una solución diseñada para ayudar a los mayores a mejorar su adherencia, por ejemplo, en la toma de medicación, basada en el vínculo emocional con un ser querido. Y está muy relacionado con el 5G. Y para quien nos hable mejor de ello, pues es Vodafone. Y hablamos con Montse Beamonte, directora del proyecto piloto 5G en Andalucía. Muy buenas, Montse.
Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Hablaba que era una solución diseñada para los mayores relacionada con el 5G. ¿Qué es avatar efectivo para que lo entiendan los oyentes?
Vale, pues es uno de los 35 casos de uso que tenemos dentro del piloto 5G de Andalucía. Si queréis os pongo un poco en contexto en qué consiste este proyecto.
Sí.
En el año 2018, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publica la primera convocatoria a través de Red.es para conceder dos proyectos piloto 5G que cuentan con ayudas de fondos CEDER. Y la UTRE, Vodafone Huawei, fue adjudicataria de uno de ellos. Entonces, este caso en concreto forma parte de ese piloto 5G que tenemos en Andalucía. Nuestro cliente.
Sí, sí.
¿Querías preguntarme algo?
No, sigue.
Sí, vale. Nuestro cliente es Cruz Roja. el proveedor de la aplicación es Altran y nosotros, Huawei y Vodafone, que vamos en UTE en este proyecto piloto, proporcionamos la red 5G, que da conectividad al caso de uso. Y como tú bien decías, nuestro cliente del caso de uso lo que quería mejorar era la adherencia a la medicación de las personas mayores y evitar la soledad, ¿no?, que sufren muchos de ellos. Entonces, lo que se pensó para este caso de uso era realizar una aplicación muy sencilla que pudiésemos implementar en una tablet para la persona mayor y otra aplicación para alojar en el smartphone del cuidador. El cuidador tiene que ser una persona, un familiar, puede ser también un voluntario, pero lo ideal es que sea un familiar de la persona mayor. Y que si tiene nietos, lo ideal es que sean los nietos, porque es a quien más caso hacen las personas. Sí.
Y Montse, ¿cómo nace este proyecto?
Precisamente era la necesidad que tenía la Cruz Roja, nuestro cliente, de esa necesidad que veían que muchas personas no tomaban bien la medicación, entonces que necesitaban ese contacto con sus familiares. Entonces, lo que hemos implementado es una aplicación muy sencilla en la cual el cuidador, por ejemplo, el nieto, el sobrino, que sea, ¿no?, el familiar de la persona mayor, crea un avatar que es un muñequito que tiene tu cara, ¿vale? Uh-huh. Para que le salten un pop-up a la persona mayor. Entonces, esta aplicación lo que hace es que le recuerde, por ejemplo, a la persona mayor citas médicas. Tienes un calendario en el que le marcas cuándo tiene, por ejemplo, que ir al ambulatorio pues para renovar la medicación. Y lo bueno de esta aplicación es que puedes grabar mensajes de audio. Entonces tú creas ahí en tu avatar con tu cara, ¿vale? Uh-huh. Que, por ejemplo, abuelo, acuérdate que hoy tienes una cita médica a las 3. Un besico. Entonces, al abuelo le salta, ¿sabes? Ese recordatorio.
Ahora que se lleva mucho, ¿no? Me recuerda, pues es un Siri o un Alexa particular, ¿no? Personalizado.
Eso es. Luego también cuando tiene que tomarse la medicación, le puedes anexar también unas fotos, tanto de la caja del medicamento como la forma de la pastilla. Le sacas una fotito a la pastilla para que él no se confunda. Entonces tú, por ejemplo, si se tiene que tomar la medicación todos los días antes de comer, pues a la una, por ejemplo, le pones en su calendario, pues, abuelo, te toca ahora la pastilla, pues, del Sintrón. Uh-huh. Entonces le salta y él tiene que dar al OK. Digamos que es para acompañarles y para reforzar que se tomen la medicación y sobre todo que no se sientan solos. También les puedes mandar preguntas para que ellos hagan memoria. Uh-huh. Pues, ¿cómo conociste a la abuela? O acuérdate cuando fuimos a las vacaciones. Entonces ellos ahí ven tanto fotos como preguntas que les haces y sobre todo también videollamadas.
¿Y qué papel juega, Montse, en este piloto el 5G? ¿Qué aporta de novedoso? Porque siempre hablábamos del 5G que va a permitir conexiones más rápidas, de baja latencia. Aquí concretamente, el 5G, ¿qué valor añade?
Claro. Aquí el 5G lo que te permite son precisamente esas velocidades y esas bajas latencias para que la comunicación sea muy buena, ¿vale? Tenemos en un entorno rural como es Guadalema de los Quinteros y lo que permite es que esa comunicación, esas videollamadas, esos mensajes no tengan ningún tipo de latencia, ni microcortes, ni pixelados. El 5G es lo que nos permite llegar hasta allí, hasta ese entorno rural, con velocidades de bajada de casi del giga y de subida de más de 150 megas, y permite tener a muchos usuarios simultáneos.
Uh-huh. Y estáis trabajando en Andalucía este piloto, sí. Lleváis, si no me equivoco, desde verano aproximadamente, ¿no?
Sí.
¿Y cuáles son esta experiencia? ¿Le gusta esta Siri Alexa particular que habéis desarrollado?
Sí, la verdad es que la voluntaria está encantada y ya vamos a meter mayores nuevos uh-huh. ahí en la población. Sí.
¿Y cuándo se va a expandir o tenéis planes de expansión a otras comunidades en este piloto o se va a implementar a nivel nacional?
Esto es ahora mismo. Vamos a ver las conclusiones que sacamos del piloto y luego ya se tomará una decisión en cuanto acabemos, tanto con Cruz Roja como con los demás participantes.
Me resulta curioso, ¿no? Porque siempre hablamos del 5G, sobre todo aquí, bueno, en Capital Radio, que es hablamos pues del coche autónomo, de solución para las industrias 4.0, ¿no? De que el 5G va a ayudar mucho y esta parte tan positiva, tan más amable, más solidaria, más pues de la gente, más terrenal, es muy interesante, ¿no? De todas las oportunidades que nos ofrece el 5G que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Eso es lo que hemos intentado dentro del piloto, abrir un abanico, ¿no? De posibilidades de lo que el 5G permite, no solamente a nivel industrial, como tú comentas, sino también pues eso, para ayudar, por ejemplo, en el rescate de personas, que también tenemos otro caso de uso con la Cruz Roja. Y es lo que te digo, como tenemos 35, hemos intentado abarcar pues todas las posibilidades y demostrar cómo el 5G puede ayudar en entorno industrial y en entorno, digamos, más particular, ¿no?
Porque en este caso lo que tienen que hacer los mayores no es nada distinto, ¿no? Sino instalar esa aplicación, ¿no? En su dispositivo, en su tablet o en su smartphone. En este caso Vodafone y Huawei se encargan de proveer esa red 5G, ¿no? Y lo único que tienen que hacer es interactuar con su avatar de su familiar y ya está.
Es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es les proporcionamos un router 5G que el familiar, digamos, ayuda a la persona mayor. Nada, ya instalarlo, levanta el router 5G, da la cobertura allí vía wifi a la tablet, que se la preparamos también para que vaya todo conectado. La aplicación ya va a ir instalada también en la tablet y el familiar lo único que tiene que hacer es instalarse una APK y ya ir grabándole pues, los distintos mensajes o poniéndole las distintas citas que tiene, tanto citas médicas como mandarle fotos, como ponerse eso, los recordatorios, ¿no? De cuando tiene que tomar la medicación. Es muy, 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 muy sencillo. Hemos intentado eso, que fuese muy sencillo. Incluso en la tablet hemos anclado, ¿sabes? Para que no se salga sin querer la persona mayor. Entonces es muy sencillo para que ellos toquen y tengan una videollamada con el familiar. Muy simple.
Y además en estos tiempos de pandemia tan extraños que estamos viviendo, pues claro. Esta aplicación es mucho más necesaria incluso.
Sí. Así es.
Pues nada, vamos a seguir pendientes de cómo evoluciona este avatar efectivo. Yo lo llamaría, pues, para que no se enfaden ni Apple ni Amazon, pero es que es un Alexa español, ¿no? Para nuestros mayores, por así decirlo, ¿no? Y nada, que sigamos aprendiendo de esta nueva quinta generación de tecnología que es el 5G, no solo esa parte empresarial que tiene de negocio, sino también esta parte social y solidaria que nos trae en el día de hoy Montse Viamonte, que es directora del proyecto piloto 5G en Andalucía de Avatar Efectivo. Mucha suerte y nada, que cuanto antes lo podáis expandir a toda España, porque yo creo que es una aplicación muy necesaria y más lo que decíamos antes en estos tiempos de pandemia.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Este es el dato relevante. El 80% del comercio internacional se realiza por vía marítima. Y es el transporte marítimo la vía de entrada del mayor número de falsificaciones en términos de valor en España. ¿Qué está pasando durante la pandemia en Europa, en España en particular? Pues parece que están aumentando las entradas de artículos falsificados. Un nuevo estudio que ha realizado la EUIPO y la OCDE analiza la magnitud del uso ilícito del transporte marítimo en contenedores para el comercio de productos falsificados. Este estudio dice que el transporte marítimo sigue siendo un importante medio de envío de productos falsificados y China es el principal punto de origen de falsificaciones incautadas en los contenedores. Nuestro invitado es portavoz de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de UIPO, y es don Julio Laporta. Don Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros, Luis.
Gracias por atender esta llamada de Capital Radio. ¿Se está viendo un aumento de la entrada de falsificaciones, por tanto, durante estos tiempos de la pandemia?
Bueno, nosotros lo que hemos realizado es un estudio con la OCDE, como has comentado, y ese estudio cubre el periodo de 2014 a 2016. En este estudio es cuando nos hemos dado cuenta que en el transporte marítimo, con estos grandes buques portacontenedores, son la principal vía de entrada de las falsificaciones. De hecho, en términos de valor, un 56% del valor de las falsificaciones está llegando a través de estos contenedores. Y también te puedo decir que tenemos información de otras fuentes, como por ejemplo Europol, en el que efectivamente se ha detectado un incremento en la falsificación de mascarillas, equipos de protección y más recientemente vacunas. Es más, hace un año, y en el contexto de los productos farmacéuticos, realizamos otro estudio con la OCDE, y vimos que el comercio mundial, el valor de las falsificaciones de productos farmacéuticos subía a 4.000 millones de euros y se detectó en aquel momento, ya era principios de año cuando se publicó este estudio, todavía no afectaba a la pandemia, pero ya vimos que se copiaban productos tales como vacunas contra la malaria, para la prevención de la diabetes, para la epilepsia, para el tratamiento del SIDA, las alergias, y lo que nos hace pensar que esto no ha hecho sino empeorar.
Esto es muy muy grave lo que nos está contando. ¿Se sabe dónde se están creando estas falsificaciones, el origen?
Bueno, en el estudio que hemos realizado sobre el comercio marítimo y el transporte a través de contenedores, muestra que el mayor número de envíos de productos falsificados en general tiene su origen en Asia Oriental. China y Hong Kong figuran entre las primeras posiciones del ranking, pero también a continuación aparece India, Malasia, México, Singapur, Tailandia, Turquía, incluso los Emiratos Árabes Unidos, que son las principales economías de donde vienen estos productos falsificados, no solo los farmacéuticos, sino en general todo tipo de productos se falsifica.
Entendemos. ¿Y cuáles son los puertos de destino y de distribución más habituales, los principales?
Bueno, normalmente son las economías desarrolladas, más desarrolladas, son los países como es la Unión Europea principalmente y luego también Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, España, si nos ceñimos a España, es el cuarto país de Europa que recibe un mayor número de contenedores marítimos que proceden desde China, con una cuota de un 12%, 12,5% del volumen de total nacional y el 12% del volumen de la Unión Europea.
También porque España tiene, claro, bastantes puertos bastante importantes de tráfico marítimo en el ranking mundial, pues está en el europeo, está en los primeros puestos, aunque imagino que habrá más llegadas pues a los holandeses, ¿no? Por más referencias.
Sí, 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 correcto. Los puertos holandeses son también de los que tienen del mayor tráfico mundial para acceso a la Unión Europea.
¿Y sabemos cómo se transportan estos productos falsificados en los contenedores para no ser interceptados?
Bueno, lo que sí que hemos detectado es que es cierto que las autoridades portuarias lo que han hecho, han mejorado en algunos aspectos las tecnologías que se utilizan para combatir el comercio ilícito, ¿no? fundamentalmente se ha puesto mucho hincapié en combatir el tráfico de estupefacientes y mercancías peligrosas y prohibidas. Y ahí hay equipos tipo rayos X o rayos gamma. Sin embargo, este tipo de equipos no pueden detectar las falsificaciones. Ahí lo importante es que seamos capaces de otorgar a las falsificaciones una alta prioridad por parte de los funcionarios de aduanas y que se les dote de unas técnicas y herramientas de registro e inspección más adecuadas. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que del gran volumen de contenedores que llegan, menos del 2% de los contenedores se somete a una inspección física, lo cual ofrece grandes oportunidades a las redes delictivas, que son quienes utilizan esta vía de transporte de forma ilícita.
Claro, son realmente preocupantes esos delitos contra la salud, porque falsificar vacunas, qué decir de ello, y el tráfico de drogas, pues es el viejo conocido, ¿no?, que está financiando además crímenes de todo tipo. Pero habrá más falsificaciones, ¿no?
Sí, bueno, dos puntualizaciones. En cuanto a lo que comentas del tráfico de drogas y las falsificaciones, en realidad muchas veces este tipo de crímenes van en paquetes, ¿no?
Sí.
Quiero decir que no es que una organización se dedica a una cosa y la otra la descarta. De hecho, por ejemplo, en nuestros estudios que hemos realizado en el pasado con Europol, hemos visto que hay una conexión muchas veces y que lo que se utiliza es la piratería o la comercialización de productos ilícitos y falsificados para financiar este otro tipo de delitos, como puede ser el tráfico de armas o el tráfico de estupefacientes. Y por lo que me preguntaba sobre qué tipos de productos son los más falsificados, pues mira, por vía marítima se envían todo tipo de productos falsificados, desde equipos electrónicos hasta artículos de cuero, prendas de vestir, calzado, perfumes, cosméticos, juguetes y juegos. Y hemos visto también productos y equipos farmacéuticos. Y claro, todo esto, pues en muchos casos el comercio de estos productos ya no es que provoque un daño a la economía, porque tenemos que tener en cuenta que la economía de la Unión Europea son empresas que suelen invertir en proteger sus marcas, sus patentes y sus diseños, ¿no? Y, o sea, estas empresas, que generan una cantidad, uno de cada tres puestos de trabajo en la Unión Europea, se ven afectadas por el tráfico de mercancías ilícitas porque tienen menos ingresos y afecta a la cantidad de puestos de trabajo, se reducen estos. Y luego también tenemos la vertiente, ya no solo que el impacto económico, sino el impacto en la salud que comentábamos antes. Os comentaba que de estos productos farmacéuticos que detectamos el año pasado en el estudio que hicimos con la OCDE, que cuando se hicieron test, en un 90% estos productos eran dañinos para las personas.
Altísimo porcentaje.
Sí.
Llama la atención esto. Claro, tiene todo el sentido hacer, si es posible, debería serlo, alcanzar un mayor porcentaje de contenedores con inspección física, porque un 2% parece muy bajo. Imaginamos que muchas de estas falsificaciones se descubren luego después, ¿no?, cuando ya están circulando, han llegado a otros puntos de distribución.
Sí, efectivamente. A ver, el gran reto de la lucha contra la piratería es entender cómo funciona para facilitar esta información a las fuerzas de seguridad para que ellos puedan ejercer este tipo de acciones. Estamos hablando de este estudio tan reciente que hemos realizado, donde hablamos del tráfico a través de contenedores. También tenemos estudios que identifican el tráfico de productos falsificados a través de pequeños envíos de carácter postal. Y ahí también pues introduce otras medidas de control que tienen que realizarse a nivel de mensajería, de paquetería, de correos, para intentar atajarlo. Y luego también lo que es muy importante es concienciar, porque hay un consumidor que a veces conociendo y a veces no conociéndolo, accede a este tipo de productos. Y aunque nuestros informes nos identifican que cada vez el ciudadano de la Unión Europea entiende mejor la importancia que tiene proteger y cuidar las marcas, las patentes y los diseños, y esto pues ya prácticamente es un 80% de los ciudadanos de la Unión Europea que tienen este conocimiento, debemos todos juntos trabajar para que atajar también la parte de compra. Por que la que, gente claro, sea consciente al consumidor del impacto que puede tener. Por ya que, no solo para la economía, claro, sino para su salud.
Para la salud, para la seguridad, para la prevención del crimen, es que no hay un montón de argumentos para ser serios con esto. Y una cosa más, ¿qué éxito tiene la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, cuando se descubren estas falsificaciones a la hora de reclamar a los países de origen donde se producen estas falsificaciones, precisamente?
Nosotros lo que hacemos es proporcionamos inteligencia, por así decirlo. Nosotros, con nuestras redes que establecemos con la OCDE, con Europol, con otros organismos a nivel mundial, realizamos estos estudios, financiamos estos estudios y los pasamos a aquellos que pueden actuar, sea las fuerzas de seguridad, sean los gobiernos, sean el poder legislativo, para que legisle. Nosotros no somos quienes detenemos los contenedores. Nosotros ayudamos a aquellos que tienen que detener los contenedores a entender dónde está el riesgo y a actuar. La función fundamental de la EUIPO es esta, de proporcionar inteligencia, y también ayudamos al registro de marcas y diseños en la Unión Europea, que las empresas y los emprendedores llegan a nosotros y nos piden que protejamos sus marcas, sus diseños, las solicitan y se las registramos.
Comprendido.
De hecho, si me permites, quería aprovechar esta ocasión para informaros que tenemos un fondo de 20 millones de euros a disposición de las pequeñas y medianas empresas para la protección de sus marcas y sus diseños. Con ello subvencionamos hasta el 50% de las tasas, con un máximo de 1.500 euros, cuando solicitan una marca o un diseño, tanto en la UIPO, para protegerlos a nivel de la Unión Europea, como a través, por ejemplo, de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Nos alegra escuchar eso. Don Julio Laporta, portavoz de UIPO. Gracias. Un saludo.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
La economía española sorprende siempre para bien en los momentos más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Yo creo que les diría es, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz, el original.